UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC. Durante este espacio mensual, os traeremos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es el lunes 31 de enero, y debido a las restricciones de la universidad en cuanto a foros, les hablamos desde nuestras casas. Soy Miguel Ángel García, y como no, me acompaña en la conclusión del programa María Carmen Perea. En este programa contaremos con Pablo Gutiérrez, coordinador del proyecto calendario científico escolar, Ángel Pérez, profesor de medicina en la UMH, y Santi García, matemático y también profesor de la UMH, que nos hablarán sobre el calendario científico escolar del CSIC, la reciente vinculación entre el virus de la mononucleosis y la esclerosis múltiple y la sexta ola de la pandemia. Además, os tenemos algunas efemérides, como por ejemplo, la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Un día como hoy, pero en 1862, el óptico Alvin Graham Clark, constructor de grandes objetivos para telescopios refractores, descubrió la enana blanca Sirio B. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 99.5 en San Juan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos!
Boys and girls, London calling. Now don't look to us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming. The sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out. I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. Thunder and calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile?
Con la llegada del nuevo año llega también la hora de estrenar calendario nuevo. ¿Y qué mejor calendario que uno que recoge todas las efemérides científicas a lo largo de todo el año? Y para hablar de un calendario así, contamos con Pablo Gutiérrez, coordinador del proyecto Calendario Científico Cloud de CSIC. Bienvenido, Pablo.
Hola, bien, gracias.
¿Cómo surge la idea de generar este calendario?
Bueno, pues la idea surgió buscando una alternativa al calendario tradicional, que en lugar de, bueno, pues tener el santo oral, pues tuviéramos un evento científico, una persona del mundo científico o un hito tecnológico, científico, que nos pueda ayudar a mejorar la cultura científica de la población.
¿Y en qué año fue la primera edición?
La primera edición fue hace 3 años. O sea, la primera edición que salió fue la de 2020, a principios de 2020.
¿Y qué evolución ha tenido a lo largo de los años? ¿Ha evolucionado mucho el calendario?
Sí que estamos teniendo novedades, ya que, a ver, el proyecto es colaborativo. No se trata de un proyecto en absoluto cerrado, sino de un proyecto abierto, que cada vez pues, puede entrar gente, que aporta ideas, que aporta nuevas propuestas. Y de entonces, desde que arrancó, que era una cosa mucho más modesta a lo que tenemos ahora, pues hemos aumentado, por ejemplo, el número de lenguas. Lo tenemos traducido ahora mismo a 11 lenguas ya, porque hace unos días sumamos el portugués de una persona, por ejemplo, que directamente nos escribió diciendo, oye, he hecho una traducción al portugués, os interesaría subirla a la web, y nos animamos, y ahí ya fue. Además, se fueron añadiendo actividades, centros que se van sumando, por ejemplo, el MUDIC, que se fue sumando también, aportando actividades. Es decir, es un proyecto que va creciendo gracias a la colaboración de la gente.
Y bueno, hablando de actividades, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar alrededor de este calendario?
Pues por nuestra parte, directamente desde el Instituto de Ganadería de Montaña, que es quien coordina el proyecto, tenemos planteado hacer una jornada de formación, que es de formación de formadores, es decir, dirigida a profesores, al profesorado, a estudiantes de educación, en la que va a intervenir una experta en pedagogía, una experta en docencia, y que va a tratar de, bueno, pues exprimir un poco cómo se puede exprimir el calendario para utilizarlo en las clases. Desde ahí, desde el MUDIC, pues tienen previstas unas cuantas actividades que yo creo que pueden hablar mejor por su parte de lo que tienen pensado, porque la verdad que parecen muy atractivas.
Bueno, pues desde el MUDIC, en principio, este año que ya con la financiación que el proyecto ha tenido de FECI, pues hemos podido tener también el calendario impreso, porque el año pasado nosotros en el MUDIC imprimimos uno y cuando recibíamos a la visita, pues lo que hacíamos era enseñárselo y decirles ese día, recordarles el hito científico o sobre la científica o científico que tratará el calendario. Ahora ya cada centro que visita el MUDIC y cada centro que nosotros visitamos, les llevamos ese calendario impreso para que lo puedan tener en el aula y les damos a los profesores las indicaciones sobre las unidades didácticas que tiene que hay desarrolladas en la web para que el profesor en el aula pueda trabajar con los alumnos en torno a esas actividades. Por otra parte, el MUDIC ya el año pasado comenzó que algunas de las actividades online, por ejemplo, pues la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia o el Día Internacional de las Matemáticas, pues desarrollamos pues breakout virtuales en los que aparece el calendario científico. Y este año, pues también vamos a desarrollar algunos talleres, un par de talleres alrededor del calendario que se estrenarán en fines de semana y que luego también intentaremos llevar a los coles y utilizarlos también en este verano, en el verano de museo. Eso es lo que tenemos previsto. Bueno, y ahora que hemos escuchado a Pablo que ellos van a impartir un curso, pues ya también veremos con él, porque nosotros desde el MUDIC tenemos una línea de formación con el CEFIRE de Orihuela y pues también pues veremos esa posibilidad, que creo que es muy interesante.
Sí, sin duda.
Un placer haber contado con Pablo Gutiérrez. Les dejamos ahora con unos minutos musicales.
cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart, cause you're a sky, cause you're a sky full of stars, cause you light up the path.
Y ahora, para hablar del reciente descubrimiento de la vinculación entre la mononucleosis y la esclerosis múltiple, hemos contado con el doctor y profesor de medicina de la UMH, Ángel Pérez, que nos hablará sobre qué es la mononucleosis y qué va a suponer este descubrimiento.
El virus de Epstein-Barr es un virus mundial, es decir, está en todos los países del mundo y es muy, muy frecuente. De hecho, se calcula que el 90%, más del 90% de las personas hemos tenido contacto con este virus. Se contagia en dos periodos de la vida generalmente. Normalmente se contagia en la infancia. Y hay otro segundo pico que es en la adolescencia. Cuando nos contagiamos en la infancia, la mayor parte de las veces no produce ningún síntoma. Y si produce, son síntomas muy leves, como por ejemplo una pequeña faringitis. Y en la adolescencia sí que es más frecuente que produzca una, digamos, tenga más síntomas, y es lo que se conoce como la mononucleosis infecciosa, y que ya es una enfermedad con fiebre, con inflamación de los ganglios linfáticos, malestar general. Y bueno, esto sería el virus de Epstein-Barr. En la actualidad también es importante, ahora que los virus están tan de moda con el tema del COVID, es que el virus de Epstein-Barr es un virus que no tiene vacuna. No tenemos vacuna. Y un poco para digamos, conectar lo que es el virus de Epstein-Barr y la esclerosis múltiple, el virus de Epstein-Barr tiene una peculiaridad. Parece que el fenómeno inicial es de infectarse por el Epstein-Barr. Porque luego se analizaron otros virus, por ejemplo, otro virus que es el citomegalovirus, y no había relación en desarrollar esclerosis múltiple con la infección por citomegalovirus, pero sí con Epstein-Barr. O sea, un poco, digamos, el mensaje del estudio es que probablemente la infección por Epstein-Barr sea el primer paso en el desarrollo de la enfermedad. Pero quiero tranquilizar. Es decir, solo una minoría de las personas que contraen, digamos, que se contagian por Epstein-Barr, van a desarrollar la esclerosis múltiple. La mayoría no. Es decir, es una condición necesaria que el virus de Epstein-Barr entre en nuestro cuerpo. Y una minoría, solo una minoría, desarrollan la esclerosis múltiple. ¿Qué otros factores influyen? Pues es que sabemos, por ejemplo, hay factores genéticos. Hay factores, por ejemplo, que quiero de paso comentar. Por ejemplo, la obesidad en la adolescencia se sabe que es un factor de riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. El tabaco. La exposición solar, vitamina D, que están muy interrelacionadas, también son factores de riesgo. Es decir, este descubrimiento o este estudio que destaca el papel quizá muy importante del virus de Epstein-Barr en la etiopatogenia de la esclerosis múltiple, hay que pensar más allá. Es decir, que si desarrollamos una vacuna, es decir, si conseguimos desarrollar una vacuna del Epstein-Barr, quizá podamos prevenir la esclerosis múltiple. Esto puede parecer muy ciencia ficción, pero quiero recordar, por ejemplo, el tema del papiloma, el virus del papiloma. Es decir, en los años 70-80, cuando un investigador alemán, que luego fue premio Nobel en el 2008, vio que el virus del papiloma estaba implicado en el cáncer ginecológico, en el cáncer de cuello uterino, que mucha gente, en fin, lo vio con escepticismo. Esto sirvió para que años después, cuando se desarrolló la vacuna del papiloma humano, se consigue prevenir el cáncer ginecológico.
De hecho, es una de esas vacunas que los adolescentes, a las mujeres adolescentes se les recomienda, vamos, que prácticamente casi...
Y que debería recomendarse no solo en las mujeres, y en los hombres también, como ocurre en algunos sitios. Pero, en fin, es decir, si pensamos igual que en un futuro desarrollar una vacuna del Epstein-Barr, pues podríamos prevenir la esclerosis múltiple. También el virus del Epstein-Barr está relacionado con algunos tumores, con algunos linfomas, o sea, que tendría mayor...
Tendría mayor. Vamos a ver, si ahora, hasta ahora no se había desarrollado es porque era una enfermedad que no tenía, en principio, grandes repercusiones en las
personas
que lo sufrían. Porque además, como tú bien dices, dicen que mucha gente, a lo mejor lo hemos pasado sin saberlo, ¿no?
Sí, sí. Es decir, el 90% de la población que tiene serología positiva del Epstein-Barr. Claro.
La verdad es que realmente interesante. Yo creo que, como tú dices, sí, esa vacuna puede ser, ¿no?, un desarrollo... Sí, sí.
Incluso más cosas, es decir, también, por ejemplo, lo que comentabas, es decir, si, por ejemplo, a veces, por ejemplo, cuando una persona tiene una mononucleosis infecciosa, si nos va a permitir, podemos permitir conocer más cuáles son los primeros pasos de la enfermedad, incluso en aquellos pacientes que contraen el Epstein-Barr, quizá poder, controlar el virus, que eso también actualmente, pues lo mismo, la mononucleosis infecciosa, por ejemplo, no se utilizan antivirales. Es decir, lo que está claro es que abre muchas puertas de investigación para luchar contra esta enfermedad y bueno, pues en fin, yo creo que tenemos que ser optimistas y pensar que, vamos, yo soy optimista, yo pienso que en un futuro podremos prevenir la esclerosis múltiple.
Pues esperemos que ese futuro no sea muy lejano.
Eso.
para hablar de cómo está yendo esta sexta ola de la pandemia, no hay nadie mejor que nuestro Santi García, matemático, profesor de la UMH y colaborador habitual del MUDIC.
Hola, en primer lugar, saludos al MUDIC, que le tengo mucho cariño, el mejor museo que hay en el mundo, y me gustaría hablar de datos. Es el momento, desde luego, de los números, abren informativos, abren periódicos, y es el momento de hablar de esta sexta ola que nos ha sorprendido a todos. Si hablamos de modelos matemáticos, la verdad es que los modelos no identificaron la subida de esta variante Omicron. Ha sido la más contagiosa del mundo en la historia reciente, desde que hay registros, y nos ha pillado en la subida, desprevenidos a todos. Hemos subido de incidencia como nunca antes en esta pandemia, 1.600 de incidencia acumulada a 7 días, hemos superado hasta los 3.000 en incidencia acumulada a 14 días, cosa que no se había superado ni siquiera los 2.000 anteriormente en las anteriores olas. La primera no cuenta porque hay mucho error en la primera ola. Entonces estamos ante un escenario diferente del que tenemos que aprender a toda prisa, pero es que hasta la bajada nos está pillando por sorpresa, porque con los modelos matemáticos, con los datos de las anteriores olas, esta sexta ola está diferente, se está comportando diferente a las anteriores. Podemos aprender, por ejemplo, de otros países como Sudáfrica, siempre se pone de ejemplo, donde la variante Omicron ofrece una condición de focalización de contagios, es decir, el pico se estrecha muchísimo en la curva y se baja igual que se sube, es una ola casi simétrica, cosa que no ha pasado en ninguna anterior. Se puede medir a través de la kurtosis en estadística o a través de la asimetría directamente de esta curva, y estamos viendo que esta bajada está siendo más repentina, más veloz que las anteriores olas, que la quinta. Si comparamos en contagios, esta sexta ola no se parece a ninguna, ya digo, es 5 veces más contagiosa que la quinta ola, que fue la de verano, que no fue de gran alarma social, y es 4 veces más contagiosa que la cuarta ola, que fue la de las navidades pasadas, que sí que fue de alarma social, puesto que hubo colapso sanitario y un número de fallecidos muy alto, por encima de 600 en los días de mayor incidencia. Y ahora mismo en contagios no se parece, es mayor, como estábamos hablando, pero sin embargo en fallecidos sí que esta ola en fallecidos se parece mucho a la quinta ola, es decir, la de estas navidades, de este verano, perdón. Y sin embargo es menos de 3 veces la ola en fallecidos que la cuarta, que la de las navidades pasadas. Es decir, hay una gran diferencia y hay una solución muy clara, que son las vacunaciones. Estamos ante un 80% en vacunaciones, en pauta completa. No hay más secreto en este sentido. Está más que comprobado la eficacia. La tasa de letalidad es del 1% en el SARS-CoV-2. En la Omicron baja un 25%, es decir, es 0,75% la tasa de letalidad. Pero con la vacuna disminuye 20 veces. Y esto es un mensaje muy importante, estadístico, numérico, científico, para la sociedad. Creo que valoraremos en el tiempo, la historia pondrá este hallazgo a toda prisa que hemos conseguido entre todos, y creo que es el momento de potenciar precisamente la divulgación, la ciencia y sobre todo la solidaridad de todos para salir ya por fin de esta pandemia. Un saludo.
Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que tenemos una nueva cita el 28 de febrero, donde les traeremos todas las novedades sobre ciencia de la comarca y de la Universidad Miguel Hernández. Nos despedimos. Muchísimas gracias a Pablo Gutiérrez, Ángel Pérez y Santi García por haber pasado este rato con nosotros. Y gracias a Mari Carmen Perea por la conducción del programa. Se despide Miguel Ángel García. Un saludo y gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.